Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil analiza el cuchillo encontrado cerca de la casa del joven que ha confesado haber asesinado al pequeño Mateo en la localidad toledana de Mocejón. Hasta allí nos vamos, Sergio Sánchez.
Hola Sofía, buenos días. Pues mira, ha sido hace escasos minutos cuando un trabajador del ayuntamiento de los servicios de limpieza se ha encontrado dos cuchillos. Un cuchillo era de untar y otro cuchillo era más afilado, con mango de madera y cuchillo que se utilizaba para cortar la carne. Una vecina estaba viendo en ese momento los medios de comunicación y ha salido diciendo que ese cuchillo era suyo, el de untar. El otro cuchillo no ha reconocido en ningún momento que fuera suyo, pero la Guardia Civil se lo ha llevado porque el cuchillo a priori tenía restos. No se pueden confirmar si son restos de haber partido carne o si son manchas de, en este caso, de algún escenario de algún crimen como el que estamos contando aquí en la cadena COPE. El cuchillo primero se va a analizar en Toledo y luego posteriormente irá a Madrid también para volver a ser analizado. Y estamos muy pendientes de esta última hora porque si este fuese el arma homicida, pues esto lo cambiaría también todo prácticamente.
Gracias, Sergio. Pues pendientes de los resultados de lo que pueda decirse sobre ese hallazgo, la localidad toledana de Mocejón despide en una hora al pequeño Mateo. El Papa Francisco ha implorado paz para Oriente Medio y para Ucrania y ha invitado a difundir los frutos del Espíritu Santo. Ha sido en la audiencia general celebrada este miércoles, corresponsal en el Vaticano, Ángeles Conde.
Incansable el Papa Francisco, que no deja de pedir la paz para un mundo, ha dicho, marcado por las guerras y divisiones.
Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, que sufre tanto. No nos olvidemos de Myanmar, Sudán del Sur, Kivu del Norte y tantos países que están en guerra. Recemos por la paz y no nos olvidemos de Palestina e Israel.
Durante la audiencia general de este miércoles, el pontífice ha invitado además a los fieles a ser portadores de amor, paz y bondad en cada uno de sus ambientes.
Y el sector sanitario se ha convertido en objetivo prioritario de los ciberdelincuentes. Los ataques a hospitales, a clínicas y a centros de salud son más frecuentes que los que se producen, por ejemplo, a bancos o al sector energético. Rodrigo Simón.
El sector sanitario es un objetivo prioritario de los hackers y las razones, como es habitual, son económicas. En el mercado negro, un historial médico jugoso puede venderse por más de 1.000 euros. Por comparar, los datos de una tarjeta de crédito se venden por 20 o 30 euros. Juan Díez es experto en ciberseguridad y explica por qué son tan valiosos nuestros datos sanitarios.
Puedes enviar un correo fraudulento que incluye información veraz y que, por lo tanto, al paciente, al ciudadano que le llega ese correo, pues es mucho más proclive a que pinche en el enlace erróneo y que, por lo tanto, bueno, pues le puedan entrar en sus sistemas o hacer otro tipo de extorsión.
En general, la ley prevé el peligro y los hospitales tienen el deber de tener unos sistemas defensivos capaces de hacer frente a la amenaza. No debemos tener miedo de que nuestros datos sean robados, pero aún así tenemos que estar prevenidos ante cualquier mensaje o correo que vamos a recibir, asegurarnos que viene del hospital correspondiente y que no es un fraude.
Y hoy ha fallecido el hombre de 80 años al que el pasado domingo le cayó encima una descarga de agua de uno de los medios aéreos que intervenían para sofocar un incendio. Se encontraba en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, ingresado desde el pasado domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid ya cuenta con su última incorporación en el mercado de fichajes, Bruno Casar.
A falta de oficialidad, el Atlético de Madrid se está entrenando a esta hora y a las órdenes de Simeone y con el resto de sus compañeros ya se ejercita Conor Gallagher. Javi Gómez.
El inglés, a falta de que se haga oficial su fichaje por el Atleti, ya está realizando la primera sesión con sus nuevos compañeros. Llegó anoche. Recuerdo que en su anterior estancia en Madrid solo entrenó de manera individual, pero ya con todo cerrado es uno más y esta noche a las 9 en el Metropolitano será presentado en sociedad como Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez. Joao Félix hizo ayer el camino contrario y firmará con el Chelsea hasta 2030.
Gracias, Javi. Pendientes de la oficialidad de ese fichaje, igual que en el Barcelona, donde la salida de Gundogan es inminente y todo apunta a que lo hará gratis, aunque liberar su salario le va a permitir al Barça inscribir en la Liga a Dani Olmo. Además, también están pendientes de cerrar la salida de Vitor Roque. Miércoles en el que la Vuelta a España va a llegar a Sevilla, tras 177 kilómetros que van a arrancar en Fuente del Maestre, quinta etapa en la que Primoz Roglic va a estrenar su liderato en la clasificación general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento una última hora y es que una cafetería en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Marina, se le ha caído parte del techo dentro de esta y habiendo dos personas dentro. De momento, según informan desde las autoridades, estas dos personas se encuentran en buen estado de salud y no ha sido necesario un traslado a ningún centro hospitalario. Y además continúan la llegada de pateras a nuestras costas. La última hace unos momentos llegaba por sus propios medios a la isla del Hierro en la Restinga, con 61 personas a bordo, 58 hombres y 3 mujeres. Esta se une a la llegada ayer a última hora al Hierro también con 73 migrantes a bordo. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, hoy es el Ecuador de la semana. Estamos a miércoles 21 de agosto. A los mandos técnicos, el gran Víctor Cabrera. Al micrófono les habla Carrara Rabeiti. Cómo nos gusta comenzar Herrera en COPE Gran Canaria con estos temas, ¿no? Y es que hoy, pues aparte, hablaremos de muchísima actualidad. Nos iremos hasta Lanzarote para hablar con el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo, con Enrique Espinosa, para hablar de diferentes asuntos, de inmigración sobre todo, porque ya saben que los centros de menores están desbordados, estamos saturados aquí en Canarias, no podemos más. Al fin y al cabo, pues sabemos que Pedro Sánchez se va a reunir finalmente, no en Lanzarote, que es donde está de vacaciones, sino en La Palma con Fernando Clavijo, tras varios días por parte del gobierno canario presionando que ya que estaba visitando nuestro archipiélago, pues que se reunieran para hablar, entre otras cosas, de la crisis migratoria. Y no sé si han visto también la noticia, ocurría, parece que pasa todo en Lanzarote, pero bueno, pasaba en una de las fiestas populares, un joven de 26 años fue detenido después de agredir en una pelea pues a varias personas, incluidos agentes, por utilizar las artes marciales, MMA, eso que está tan famoso ahora, esas peleas, esas luchas que vemos en todos lados, la verdad. Pues estaremos hablando con José María Marrero, el propietario de un club de artes marciales mixtas y tradicionales, del Club Ryudo, porque nosotros queremos saber realmente qué son las artes marciales. Las tradicionales, las mixtas, ¿qué es el MMA? ¿Se puede usar la fuerza o ensañarte con alguien en esta disciplina? Un poco para concienciar, ¿no? Que al final no todo el mundo que practica esto es un violento o violenta. Y ya llegan las fiestas de Agüimes, concretamente en Arinaga. La fiesta de la baraja, del pescado, se lo imaginan, ¿no? La verdad que es una fiesta muy tradicional, es increíble y muchísima gente pues se desplaza hasta Arinaga para celebrarlo. Lo haremos hoy con Francis González, el concejal de festejos, y ya saben que en nuestra segunda hora de programa tenemos esas historias de Canarias, que hoy va a estar bastante interesante. Luis Cabrera nos va a traer una historia muy interesante y también tenemos que hablar de un caso de maltrato animal, de abandono animal en este caso. Se han abandonado a unos cachorritos de podenco en una maleta en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Liliana Cisterna, veterinaria del albergue de La Oliva, que ha acogido a estos perros. Y Cristian Rodríguez, concejal de tráfico y salud de La Oliva, estará con nosotros para contarnos esto y sobre todo para hacer para concienciar y visibilizar esta problemática y pues decirle o trasladarle a la ciudadanía que si van a tener algún animal, porque ya no hablamos de comprar, que bueno, eso es otro debate, que por lo menos sean responsables. Y nos vamos ya ha sido este comienzo de Herrera en COPE Gran Canaria y queremos saber cuál es la canción del día, pero antes recordarles a todos los oyentes que tenemos nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como Twitter, y nuestro número de WhatsApp para que hagan la radio con nosotros, 610-1080-05. Pues con esta canción del acordeonista mexicano Celso Piña y también cantante, pues llegamos a esta canción del día. Hoy hacemos homenajeamos precisamente a Celso Piña, este cantante que en el 2019 pues fallecía, ¿no? Toca el acordeón, de ahí mi confusión, y es uno de los máximos referentes de la cumbia. A los 66 años en un hospital de Monterrey fue víctima de un infarto, aunque ha dejado este legado. Escuchen. Piña era conocido como el rebelde del acordeón, porque claro, no todos pensamos el acordeón, si no se puede hacer mucho, pues escuchen, claro que se puede hacer. Fue uno de los pioneros en unir los ritmos tropicales con el hip hop, el ska y el reggae. A lo largo de su carrera publicó más de una veintena de discos, dejó su impronta en multitud de colaboraciones con grandes nombres latinoamericanos como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Café Tacuba, Lila Downs, Gloria Trevi o incluso Control Machete. Incluso el propio Enrique Bunbury llegó a tocar una versión de Celso Piña en directo del tema Aunque no sea conmigo, que luego lo buscaremos a lo mejor, Víctor, para echarle una luqueada. Y una de las canciones más populares junto a Cumbia Poder o la célebre Cumbia sobre el río.
Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región, cumbia, reina de cumbia.
¿Y qué pasó este 21 de agosto de 2024? Pero hace años, por supuesto, que siempre hablamos de esto. Pues que hoy se celebra precisamente el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Así que desde aquí, pues bueno, queremos también hacer nuestro propio homenaje. ¿Y para cuál es el santoral? ¿A quién debemos felicitar? Víctor, pues vamos a felicitar a Santa Siriaca, a los santos Pío X, a Anastasio, a Fidel y a Bernardo Ptolomeo. Y vamos ahora a saber qué tiempo va a ser las próximas horas, a ver si podemos ir a la playa o nos quedamos aquí con esta panza de burra que está instaurada, no se quiere ir ni con aguarrás, aquí en las Palmas de Gran Canaria. Pues les comento. Hoy en Gran Canaria va a haber nubes, ya los podemos ver, nubes altas y medias al inicio de la mañana. Dicen que se va, según la Agencia Estatal de Meteorología, que a lo largo de la mañana va a estar poco nuboso o despejado, me gustaría verlo. Y en las zonas bajas del norte también va a haber algunos intervalos nubosos, aunque eso sí, claros por la tarde. Quizás puedes ir a pegarte un bañito en Sardina del Norte, o en las piscinas naturales de Galdar, o incluso en Agaete. Y en cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, va a haber intervalos nubosos en el litoral este y oeste, teniendo a poco nuboso durante la mañana, así que no vamos a tener esas lluvias que ayer pues tuvieron precisamente en estas dos islas. Y en cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas, se van a alcanzar, atención, o superar los 34 grados de máxima en medianías del oeste, sur y sudeste. En Las Palmas de Gran Canaria, 26 grados de máxima, 23 de mínima. Y me está mirando Víctor en plan de, pero bueno, ¿y me puedo bajar al sur o no? Pues sí, porque estoy abriendo la webcam de Más Paloma y hay, no hay ni una nube. O sea, es un sol que raja las piedras, como se dice aquí en Canarias. Pero eso sí, mucha precaución, no hay calima, afortunadamente, ya se ha ido. Pero ya saben, hay que tener atención, cuidado con las altas temperaturas aquí en Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Listo para una escapada de verano solo para adultos que despierte todos tus sentidos? En Princess Hotels and Resort te invitamos a disfrutar de una experiencia única en nuestros hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Los resorts solo para adultos de Princess cuentan con ubicaciones privilegiadas, refrescantes piscinas, exclusivos espacios wellness y una amplia oferta gastronómica y deportiva. Reserva ya en princess-hotels.com o en tu agencia de viajes de confianza. No esperes mucho. Plazas limitadas.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Vamos hasta Lanzarote, saludamos hasta ahora a Enrique Espinosa, el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Parece que finalmente Clavijo y Sánchez se van a reunir en La Palma para tratar la crisis migratoria. ¿En qué condiciones se encuentran ahora mismo los recursos de la isla en esta materia?
Bueno, como estamos ahí todo en un preventivo, todo esperando a que el tiempo, la verdad que hemos tenido tiempo, bastante tiempo malo, es decir, mucha alerta por costero, que eso ha impedido que hayan venido a la isla de Lanzarote o a muchos puntos de Canarias, y todo esperando ahora cuando empiece la primera quincena ahora de septiembre, que llegan las aguas más tranquilas y la probabilidad de llegada va a ser inminente y suele llegar en muchas paderas a la vez el mismo día.
Están expectantes, imagino, ¿no?
Sí, todo expectante, no se sabe cuándo vienen. No sabes, un día te pueden llegar 10, otro día después te sigue sin llegar. La verdad que hemos tenido un verano que no ha llegado el calor, no ha llegado ese tiempo tranquilo, sino que hemos tenido un verano bastante turbulento en tema de muchos fenómenos costeros, de viento, con lo que yo creo que eso ha impedido muchísimo la llegada de nuevas embarcaciones. Y bueno, yo creo que están esperando que se mejore el tiempo, y en cuanto se mejore el tiempo y las condiciones, tanto en el mar como climática, sean favorables, pues van a llegar, porque no, ya antes era una urgencia extraordinaria, ahora mismo es una urgencia que es ordinaria, porque no se saben, vienen ya en cualquier época del año, claro, en que el mar se encuentre en buena situación.
Es decir, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Ya se han instalado esas carpas en el muelle, me imagino que en previsión a lo que pueda ocurrir a partir de septiembre.
Sí, el Cabildo creó lo que era, se declaró la emergencia migratoria por eso, porque es mejor prevenir que curar. Es decir, aquí el Cabildo, que nosotros el tema de financiación no pintamos nada, pero lo tenemos que hacer, porque lo más importante es nuestra población. Y estamos, bueno, intentando que nuestros recursos internos no se queden colapsados cuando se colapsan, cuando vienen por lo menos varias embarcaciones el mismo día, que nos colapsan nuestros servicios tanto sanitarios como de seguridad ciudadana, que quedan a expensas exclusivamente de la inmigración.
Eso les iba a preguntar, ¿no? Algunos sindicatos de Policía Nacional ya se están quejando de esas condiciones de trabajo, la primera atención a los migrantes, dicen que están saturados. Ahora mismo, ustedes no tienen problemas con esos recursos en la isla, ¿no? Pero temen que quizás en septiembre se vean desbordados.
Bueno, la última oleada que tuvimos, tuvieron que traer Policía Nacional de Gran Canaria, porque no cumplía la jornada laboral de más de 12 horas. Los voluntarios de Cruz Roja trabajaron más de 36 horas seguidas. Es decir, son cosas inusuales en un país desarrollado en el que estamos. Es decir, sabemos que vayan a llegar y no se ponen los medios necesarios exclusivamente para ese tipo de medidas. Entonces, yo creo que es una de las cosas que se tienen que estudiar, y sobre todo la solidaridad. Nosotros somos el embudo ahora mismo de Europa y estamos creando aquí una masificación, sobre todo de menores no acompañados, que nos está llevando al colapso de todos nuestros servicios, porque no los podemos tratar con dignidad y como se tiene que tratar a una persona en ese sentido, porque no tenemos los medios ni recursos necesarios para eso.
Claro, los centros, ustedes tienen varios centros por toda la isla, así que es verdad que ya no escuchamos esos episodios que habían sido violentos por parte de algunos de esos menores o los que estaban en ese centro de menores. Esa situación parece que se ha calmado un poco en la isla, ¿no?
Bueno, le hemos trasladado el problema a Gran Canaria y a Tenerife. Es decir, nosotros lo hemos trasladado porque a los centros de administración de los menores donde lo ven autónomo, aquí lo lleva también el Cabildo a través de lo que es servicios sociales, pero lo que estamos teniendo es que el problema es que no estamos pasando de una isla a otra, el problema. No estamos haciendo otra cosa, porque no pueden salir, Tú piensas que la ley del menor, pueden salir 500 menores al año, 500 menores llegan en un mes. Entonces todo ese desborde, todo eso que nosotros ya no sorbemos, nos está ayudando las grandes islas como Gran Canaria y Tenerife, y el problema lo están teniendo ahí. Lo que pasa es que ahí hay mucha más población y los problemas se ven mucho menos. Aquí es mucho más latente porque somos, bueno, mucha menos población, claro, y cualquier cosa que hagamos pues es mucho más latente que las islas mayores.
Cambiando de asunto, ¿de qué manera ha afectado las tormentas en la isla? ¿Ha habido algún tipo de incidencia?
No, lo que ha afectado es que ha quitado la calima, ha sido positiva, ha sido una lluvia débil que tuvimos ayer y el aparato eléctrico cayó en el mar, y nosotros lo bueno que ha sido que hoy todos los índices de calidad del aire son favorables y que el lunes eran extremadamente desfavorables.
Claro, por lo menos, se disfruta un poco hasta los temporales, ¿no?, que llegan, que al final le han quitado esa calima que estaba asfixiando a mucha población.
Hombre, estamos hablando de niveles extremadamente desfavorables, de que tienen que hacer una serie de medidas que hasta los trabajadores al aire libre tienen que poner una serie de épices, como la pandemia, que tienen que ir de nuevo con lo que es las mascarillas para poder trabajar al aire libre. Es decir, están habiendo unos niveles de PM10, de partículas, pues superior a lo esperado. Es decir, fue una tormenta que afectó a lo que es al Sáhara, y eso levantó todo el polvo, y la isla que yo creo que más acusó ese tipo de lo que es la calima ha sido Lanzarote, que además se tuvo que cerrar el espacio aéreo porque no tenía la visibilidad suficiente los aviones, tanto para entrar como para salir, con lo que creo ahora me da una pequeña alarma en ese social, y sobre todo porque los índices de calidad de aire cada día, cuando hay calima, ya las calimas ya no son pocas, sino ya son varias veces al año debido al cambio climático, pues eso afecta sobre todo a la población más vulnerable, personas con problemas respiratorios, con problemas de corazón, a las personas mayores, a los niños. Es decir, que cada día pues tenemos que dar muchísima más información y la gente está más preparada, porque esto va a ser ya una constante a lo largo del año, 3 o 4 veces al año.
Eso le iba a decir, ¿no?, que al finalmente la situación meteorológica obligó a desviar hasta 12 vuelos y paralizar incluso la operativa de llegadas hasta que se mejorara la visibilidad, pero afortunadamente ya ha recuperado su actividad operativa. Ahora mismo el aeropuerto trabaja con normalidad. ¿Qué ha pasado con esos retrasos que se sufrían muchos turistas a la hora de entrar?
Bueno, muchos se fueron desviados a Fuerteventura y después ya trasladados en guaguas a la isla de Lanzarote, y otros pues muchas veces pues se pudo reanudar los vínculos, pues se paran y crean un retraso y después lo van recuperando a lo largo del día, que es lo que hicieron. Y los otros pues muchas veces pues tuvieron que poner guagua desde la isla de Fuerteventura para traerlo a la isla de Lanzarote. No había otra solución para poder hacer ese tipo de viaje.
Tengo que preguntarle también por esas casas tapiadas en Arrecife. El ayuntamiento ha clausurado pues otro fumadero de droga frecuentado por toxicómanos. El objetivo es acabar con estos espacios que están repartidos, sobre todo en la capital.
Pues sí, yo creo que es una medida bastante... Y yo creo que le ha venido muy bien a la población, porque realmente eran focos de problemas, y entonces se están poniendo una solución por parte del Ayuntamiento de Arrecife, y nosotros lo vemos de manera muy, muy positiva, y la población yo creo que lo está viendo de manera muy positiva. Hay que actuar sobre esos focos, después ya se actuará sobre la propiedad, porque no ha hecho ese tipo de actuación, pero lo más importante es quitar esos focos y dar más seguridad ciudadana a lo que es la población de la ciudad de Arrecife, y yo creo que así ya están, todo lo que se está haciendo ha sido de manera muy positiva, y la población lo está, sobre todo yo, por lo menos lo que yo estoy oyendo, lo está viendo de una manera muchísimo, muy positiva, porque realmente están actuando y no dejando pasar, porque muchas veces lo dejas pasar, no es mi problema, han actuado para la sociedad, y la sociedad yo creo que va a actuar positivamente en lo que está actuando el Ayuntamiento de Arrecife.
Y ya para finalizar, hemos visto algunos incidentes violentos en zonas de ocio, en algunos puntos de la isla. ¿Haría falta mayor vigilancia o qué es lo que está pasando?
Nada, eso es una simple pelea, que típico fiesta de baile, donde un par de copas de más, y bueno, y ahora ya los chavales pues van todos al gimnasio y están bastante bien preparados. Entonces yo creo que no han medido la fuerza, no duró 10 minutos el problema que tuvimos, y fue reducido inmediatamente tanto por la policía local de San Bartolomé como por la Guardia Civil, y yo creo que quedó en eso una anécdota, y yo creo que la persona que ha hecho eso, de nada, que bueno, no estaba bien físicamente y psíquicamente, porque yo creo que tenía algunas copas de más, pues eso pues incrementó la violencia, pero bueno, fue reducido inmediatamente y ya se pone a disposición judicial para que tenga que todo lo que le tenga que venir, que le venga.
Por supuesto. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Lanzarote, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por ser tan preciso en las preguntas. Muchas gracias. Buen día.
Muy buenos días a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ya es imposible negar el calentamiento global y aunque nosotros estamos pasando calor, las que lo llevan peor son las especies de nuestro planeta. Por eso, Loro Parque Fundación ha puesto en marcha una gran iniciativa para defender nuestros mares en Canarias. El 11 de septiembre, en una gran cena benéfica, se van a recaudar fondos para impulsar un proyecto llamado Can Bio, que estudia el estado de nuestros mares y sus especies. Y todo el que quiera puede ir. Va a ser en el Hotel Botánico, una noche súper especial, a la que se puede acudir comprando una plaza y que dará todo el beneficio a este proyecto. En esto todos contamos. Se trata de poner cada uno su granito de arena, como ellos dicen. Entra en loroparquefundación.com y forma parte de este gran proyecto. Conocíamos que un joven había sido detenido tras un episodio violento en Lanzarote por usar las artes marciales mixtas. Hoy queremos conocer más sobre esta disciplina y de su uso en defensa propia. Para hablar sobre esto saludamos a José María Marrero, el propietario del Club de Artes Marciales Royo Du. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el MMA?
Las MMA son artes marciales mixtas en las que se utilizan diferentes técnicas de varias disciplinas, de karate, de muay thai, de jiu-jitsu, de aikido, y se han convertido pues en un arte marcial moderno que está muy de moda entre los jóvenes y no tan jóvenes también. Uh-huh. y está siendo muy famoso también por las peleas que vemos en la televisión, ¿no? En UFC y demás.
¿Qué inculca esta disciplina?
Esa disciplina, lo que inculca la disciplina de las artes marciales en general es tener respeto y aparte es un estilo de vida, ¿no? pero lo que no inculca es ser agresivo en la calle. Eso sí que no lo inculca.
Claro, es que le iba a preguntar, ¿no? Porque según algunos medios de comunicación, este joven era profesional, decían, de las artes marciales mixtas. Entonces ha dado un mal uso, ¿no?, de ella.
Hombre, por supuesto. Y tampoco representa a todos los practicantes de artes marciales. No quiere decir que esta persona, con el daño que ha hecho, no representa a los demás. Las artes marciales las practicamos gente de todo tipo, médicos, policías, niños, están en todos los ámbitos sociales, pero no somos personas violentas, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que buscamos es entrenar y pasarlo bien, y los que son profesionales pues deben cuidar también su imagen, ¿no? Porque no es correcto el hacer un uso indiscriminado de ella.
Claro, me imagino que, bueno, lo está diciendo ya, condenan estos hechos, sobre todo porque se está poniendo el foco erróneamente, ¿no?, a los que ejercen, claro, y sobre todo enseñan esta práctica, que además es muy beneficiosa, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, yo por ejemplo, no enseño artes marciales mixtas, pero enseño artes marciales tradicionales, y lo que buscamos es que la gente, o que nuestros alumnos estén bien con ellos mismos y que no sean violentos. Es que la violencia no es el fin de las artes marciales. La gente se cree que son gente que practica MMA o otro tipo de disciplinas, son matones, y no es así. Vuelvo y te repito que no nos representa el daño que ha hecho este chico, este señor, en una verbena a gente de la autoridad y la imagen que está dando no es la que nos representa a los demás. Ningún profesor quiere tener esa imagen en su gimnasio o en su club.
Y cuando, por ejemplo, hay un perfil de esto en el club, en el gimnasio, ¿ustedes lo detectan? Es decir, ¿se les intenta pues enseñar y dar otro tipo de disciplina cuando se detectan este tipo de casos, por ejemplo?
Hombre, eso va también en
la persona, me imagino.
En la persona y en el profesor y en la actitud también del alumno, ¿no? En el gimnasio, en el dojo, pues tienen una actitud, pero en su vida personal no lo controla, ¿entiendes? No es una persona que tú estés 24 horas viendo qué hace, qué no hace y qué demás. Se supone que un profesional tiene que tener una actitud ejemplar, ¿entiendes? No es voy por la calle y voy pegando y aquí soy yo el que manda. Todo lo contrario, debe ser más humilde, ¿no? Pero las mentalidades, cada persona es un mundo. Es problema.
Y luego, por ejemplo, para la utilización en defensa propia, si tienes eso, te ocurre o te roban o hacen algo, ¿se puede aplicar tipo de arte?
Se puede aplicar, pero no ensañar. Me explico. Tú puedes defenderte o debes defenderte, pero sin hacer un daño extremo a la persona. Volvemos a lo que te explicaba antes.
A lo mismo.
Si yo me tengo que defender, me defiendo, pero una cosa es defenderme y otra cosa es ensañarme con la persona, ¿no? El destruirlo, que no es la mecánica. Aparte, no, la mayoría de los profesores no enseñamos a los alumnos a ser destructivos, es por lo claro. Contrario. Es más, si puedes hablar antes de llegar a las manos, es lo correcto. Es lo correcto, pero hay gente que tanto que practica estos marciales como que no las practique, se defienden y a veces llegamos al ensañamiento, ¿entiendes?
Claro, claro.
Y no es lo correcto. Es mi punto de vista,
Sí, José María, para los que no estamos tan familiarizados o no conocemos estas disciplinas, ¿no?, tanto las mixtas como las tradicionales, ¿por qué es importante llegar a conocer cuál es el objetivo, cuál es el fin de ellas?
Hombre, es importante porque hay gente que viene a los dojos o a los gimnasios con unas ideas preconcebidas sobre las artes marciales y piensan que no, es para defenderme, no, es para no sé qué, es para no sé cuánto. Y a la hora, la verdad, es un estilo de vida. Es una filosofía, es una forma de dar disciplina, ¿entiendes? Porque cada uno que llega a un gimnasio llega con un objetivo diferente. Hay gente que llega que quiere hacer deporte, hay gente que le gusta. Hay gente que es por necesidad, por trabajo, ¿no?, como funcionario. O yo he tenido el caso de jóvenes con bullying, pero entrenan y no es para volverse agresivos, es todo lo contrario. Todo lo contrario, les da seguridad, ¿entiendes? No buscan la venganza, porque eso no lleva a nada.
¿Y las mujeres tienen un porcentaje alto también?
Muy alto. Las mujeres, gracias a Dios, hoy en día les gusta entrenar. En el caso mío estamos a un 50-50 entre hombres y mujeres. Y da gusto porque entrena mujeres, hombres y jóvenes todos juntos al mismo tiempo y se crea una energía que es lo que buscamos, ¿no? Uh-huh. Que se aprenda y que se pase bien y que no sea tedioso, ¿no?
Claro.
Es lo que buscamos.
¿Y ha notado un incremento de gente que quiera impartir este tipo de artes o que quiera conocer mucho más de ellas?
Sí, bueno, de artes marciales mixtas recibe llamadas a diario, ¿no? Sobre todo gente joven, buscando información. Y también hay una gran cantidad de jóvenes también que quieren seguir aprendiendo las formas tradicionales, ¿no? Claro. Como es el caso que yo enseño. Pero vuelvo y te repito que las artes marciales mixtas están en auge, es una moda. Es una moda.
Y por ejemplo, de los alumnos al profesor, ¿existe esa barrera de disciplina, de respeto? ¿Cómo se forja eso en una clase, por ejemplo, para los que no conozcamos?
Bueno, en la clase ahí empezamos ya desde el momento que hacemos el saludo, ya se sabe que uno es profesor o es sensei y los alumnos son alumnos. No son clases rígidas, no es lo que ves en televisión, ¿no? Que está muy idealizado, ¿no? No, son clases amenas, son divertidas, con momentos más intensos, otros menos intensos, pero no se busca la jerarquía tan marcial, tan dura, no se busca porque los alumnos, en este caso que tengo yo, no son competidores, no tienen que competir. Pero sí, la disciplina existe. Sin disciplina no hay nada. Hay que tener disciplina para estudiar, disciplina para trabajar. Eso está claro.
Y sobre todo, pues bueno, lamentar, ¿no?, estos hechos.
Lamentarlo, condenarlo, porque no es correcto y que si lo ha hecho mal, pues que pague. Pues que pague porque un flaco favor nos está haciendo a los demás. ¿Entiendes? Porque a nadie le interesa tener en su club o en su dojo o en su gimnasio a una persona así de agresiva, no es correcto, no merece la pena.
No es correcto y al final les crea a ustedes también un problema. Ya para finalizar, también hemos visto pues esas prácticas, ¿no?, de defensa propia, de mataleón, también hemos visto también otro incidente. Esto... estaría bien si sabemos controlarnos, ¿no? Es decir, hombre, si es en defensa propia, si te están de verdad hiriendo.
Hombre, la verdad que, como te dije antes, lo primero que hay que intentar es dialogar.
Por supuesto, es lo último, ¿no?
Lo último, claro, el usar las manos es lo último, porque puedes causar un accidente y hasta la muerte de una persona.
Y si, por ejemplo, te pueden retirar, imagino, no sé cómo va eso, pero te pueden, si se declara que tú eres profesional, pueden...
Retirarte la licencia. La licencia. Sí, claro.
Vale, porque claro, me imagino que ustedes eso no quieren, ¿no? Al final la gente violenta...
Nadie quiere gente violenta en su club. Nadie los queremos, pero siempre se cuela.
Por supuesto. Y para finalizar, de verdad, para los niños, ¿qué supone conocer esta práctica? ¿Por qué es importante enseñarlo desde tan pequeños?
Porque les da disciplina, aprenden a relacionarse, aprenden que la vida hay que tener unos objetivos y también saber que les da seguridad, porque hoy en día... La seguridad también es importante para niños y para adultos. Entonces, enseñarles también a estar tranquilos, a no volverse violentos también, porque hoy en día videojuegos y demás cosas pues hacen que la gente, videojuegos, televisión, publicidad, hay violencia, eso es normal, es parte del ser humano. parte del celular.
Parece que la gente está cada vez más encrispada, la verdad. Sí, así que habrá que buscar una solución y sobre todo reiterar y repetir que flaco favor le hacen este tipo de noticias a ustedes, pero me ha gustado ese mensaje, ¿no? Tan contundente, tan duro, de condenar no solo estos hechos, sino asegurar que esto, esas prácticas, esas artes, pues tanto mixtas como tradicionales, no es esto, violencia.
No lo es.
José María Marrero, propietario del Club de Artes Marciales Ryudo, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por darnos a conocer un poquito más sobre estas artes marciales.
Ok, pues muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Huevos en el agua, marullo lajero.
Cangrejo la papurga o tarde de mariqueo.
Al caer la noche, bajo un cielo estrellado. El sueño ya vendía mi cuerpo cansado. El rumor de las olas que mecía mi sueño. Arrorro me cantaba el silbido del viento. Desde el rico verde hasta la salina. Desde el cascahueso hasta la batería. Libre como un pájaro corría. La barra del pescado, que suene la guitarra, que
Pues estamos intentando localizar pues al concejal de festejos, porque queremos hablar sobre la vara del pescado, que al final, pues bueno, es en Arinaga, ya lo saben, y se pasa muy bien, y al final pues estamos intentando dar con él para poder hablar de esta fiesta, que bueno, ya son la semana que viene, pero es un precalentamiento. Vamos a escuchar esta canción, que además tiene muchas palabras canarias y mucha cultura nuestra, y sobre todo cultura de la vara del pescado.
Bajaba la marea vacía, estaba Chano el negro con la mano en la pica, acechando a los pulpos que la roca escondía. Aquellos barqueros, canarios bragaos, ante la marejada.
Pues finalmente saludamos a Franci González, él es concejal de festejo. ¿Qué tal? Buenos días. Me imagino que ya ultimando detalles, que ya no queda casi nada para la fiesta de la vara del pescado.
Sí, 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 ya cuando vaya llegando casi el final del verano, ya empieza a removerse todo en Arinaga, a pesar de que ya llevamos un verano con muchísima actividad, sí, en este núcleo del municipio, con los pinchos los jueves, compartiendo Arinaga los sábados, que está generando mucha expectación y mucha visita de público, no solamente de aquí de Arinaga, sino de otros lugares de la isla. Pero quizás sí, es el día fuerte, el día que nos une a todos, es el de la vara del pescado, que reúne, ¿no?, en este pueblo marinero del municipio de Agüime, pues a 15, 20, 25 mil personas, depende del año, pues para disfrutar de esta romería marinera que tiene lugar en la tarde del viernes 30 de agosto.
Porque además, para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es la vara del pescado? ¿Qué es lo que se homenajea? ¿Qué se celebra?
Bueno, lo que se esta fiesta se empezó a realizarse hace 28 años y se inició un poco para recuperar la tradición de la llegada de los barcos, de las barquillas de los pescadores cuando volvían de realizar la pesca, pues esa salida que hacen cuando sale el barco del mar y llega, ¿no?, a tierra, donde por un lado los pescadores venían con el pescado y en la orilla pues esperaban las mujeres, las pescadoras, que luego vendían esos pescados, los hombres también, que ayudaban a sacar las barcas, y entre todos pues se alegraban de esa cosecha recogida de la mar, ¿no? Entonces, a raíz de ese hecho tan sencillo pero tan tradicional nuestro, pues se generó alrededor de este hecho simbólico pues una fiesta que después se ve ampliada con una romería marinera a lo largo de todo el paseo marítimo de la playa de Arinaga, donde participan diferentes grupos del municipio, grupos de amigos, grupos de murgas o otros grupos folclóricos que se suman, y que cada uno tiene una barquilla, una más grande, otra más pequeña, de 4, 5, 6 metros, donde durante todo el recorrido, que se hace a partir de las 7 de la tarde, pues se van asando los más de 1000 kilos de sardinas que el ayuntamiento pone a disposición de todos estos grupos para que se vayan asando sardinas durante toda la tarde hasta que termina esta romería cerca de las 11 de la noche con el espectáculo de fuegos artificiales que está previsto, ¿no? La verdad que es una yo diría la fiesta más multitudinaria del municipio de Agüime, entre otras con los carnavales, con la traída del gofi y el agua, pero quizás esta, pues por ser casi la despedida del verano, hace que muchísima gente se reúna en Playa Arinaga para disfrutar de esta fiesta.
¿Despedida del verano o incluso sentido? Me atrevería a decir que hay muchos que estaban iniciando el verano, ¿no? hay mucha gente que espera para comenzarlo, sí. Ahí.
Efectivamente. Entonces esta fiesta siempre se organiza el último viernes del mes de agosto. Siempre se organizan estas fiestas. Uh-huh. Cuando se planteó esta fiesta, vimos el calendario con otras fiestas que se realizaban en la isla para no coincidir, por ejemplo, con la rama o con el charco. Eran fiestas también bastante importantes. Y a partir de ahí empezó hace 28 años con muy poca participación, como es lógico, todo empieza poquito a poco. si lo eran 50 personas, 200 personas en los primeros años, pero claro, ha llegado un año en el que se han llegado a contabilizar 25, 30 mil personas en Aguinaga, ¿no? Entonces, es una fiesta tranquila, una fiesta que lo que pretende es, pues eso, que sea casi para la mayoría, un fin de verano, y para otros pocos menos, afortunados, el principio de las vacaciones, ¿no?
Pues sí, veremos a ver que seguramente esa fiesta tradicional, que bueno, hablaba de esos 28 años, seguramente se seguirá repitiendo en el tiempo. ¿Qué más fiestas puede destacar o festejos? Porque la verdad que ha tenido un programa bastante extenso este verano, no se podrán quejar en el municipio.
Sí. Mira, por ejemplo, este fin de semana, viernes 23 y sábado 24, se organiza también, en este caso lo organiza la Consejería de Cultura, aunque lo incluimos en el programa de fiestas para poder difundirlo en un documento único. Se celebra el Encuentro de Músicas del Mundo, Una Mar de Encanto, en la que participan cada noche a partir de las 9 ahí en la zona del Soco Negro dos grupos de música. En concreto, este viernes actúa City Dog Band y Melie. Y luego el sábado, también a partir de las 9 de la noche, pues Pedro Guerra, uh-huh, actuará en el Soco Negro, en este Mar de Encanto, y finalizaremos con el grupo Maldita GB. Pero además, todos estos conciertos van acompañados desde las 5 de la tarde con actividades infantiles, talleres de percusión, y ya luego ya por la tarde-noche también tenemos toda una pequeña feria de artesanía con varios puestos en el que podemos comprar cosas realizadas por artesanos de la isla. Y también por la noche, pues disfrutar también de cervezas artesanales, cervezas que se producen aquí en el municipio de Agüime, que también acompañen en estos eventos y bueno, y hacen que las noches sean bastante especiales y que todos y todas las pueden disfrutar, ¿no? Mm. Eso será este viernes y este sábado. Luego, la semana que entra tenemos, pues, como acabamos de decir, la hora pescado el día 30.
Sí.
Luego nos vamos al siguiente fin de semana, que sería también el fin de semana fuerte, en el que el viernes 6 vamos a tener en la plaza la actuación de dos grupos, como son el señor Natilla y Selva Pantalla. El sábado hacemos la romería Terror, llevamos la carreta que ganó el año pasado, uh-huh, en la romería del Rosario de Agüime, va este año la romería de Terror, y por la noche Iberbena en la playa del Negra. Y luego el cierre de fiestas del Pino será el domingo 8, a partir de las 9:30 de la noche con la trova. Y luego, pues, terminamos las fiestas del Pino y empezamos las del Rosario, que empiezan el 21 de septiembre con ya también la tradicional subida del Niño, en la que es una fiesta familiar.
Es diferente.
Los padres llevan muchísimos niños y subimos hasta el molino para llevar las piñas, donde hacemos la deshoja de las piñas, y así ya se va haciendo el gofio durante la semana, para luego el 28 traer el gofio, en la tradicional también traía del gofio, ¿no?
Digamos,
o sea, tenemos bastante movimiento en las próximas semanas.
Digamos que prácticamente un mes, así que la verdad que no se van a aburrir, eso sí. Y además para todos los públicos. Francis González, además me gustaría apuntarle rápidamente, no ayer tuvimos ese oleaje, sé que no es su competencia, pero no ha ocurrido nada, ¿no?, en la zona.
No ha habido daño personal, solamente material, uh-huh, típico, algunos pisos que se han levantado, pero no, por suerte, daños personales no ha habido ninguno. Sabemos que cuando llega esta época llega el rebozo de las mareas del Pino, y ya estamos acostumbrados y ya casi que las esperamos, ¿no?
Claro.
Y nos preparamos para ello y estamos, uh-huh, vigilantes para que los bañistas no usen, ¿sabes? No entren
cuando hay marea viva.
Efectivamente, por eso hay sistemas de vigilancia, uh-huh, compañeros, los vigilantes de playa están siempre pendientes para que haya el menor número de incidencias posibles durante todo el verano.
Pues Francis González, concejal de festejos del Ayuntamiento de Agüime, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, estaremos en contacto.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Que eras capaz de vivir aquello, pero no.
Apenas quedan unos segundos para llegar o para finalizar esta primera hora del programa, pero no se vayan, porque todavía nos queda esta segunda hora después del boletín a nivel nacional.